Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Tuvimos competición el pasado fin de semana en el mundo del fútbol con victoria, el primer triunfo del año de la Unión Deportiva Las Palmas en el partido frente al Real Club Deportivo Español. Partido con mucho VAR con V, con videoarbitraje, un gol anulado al Español, una expulsión roja directa a Luis López, un posible penalti a la Unión Deportiva, pero en definitiva el triunfo se quedó en la isla de Gran Canaria para arrancar el año, la Unión Deportiva Las Palmas, con una victoria que además rompe 5 jornadas consecutivas sin ganar por parte del equipo de Pepe Mel. Se coloca con 26 puntos en la tabla clasificatoria del conjunto amarillo. Por cierto que esta mañana se llevó a cabo la presentación del libro de Paco Castellano, una de las leyendas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Fue capitán, fue internacional, el jugador que más partidos ha disputado en primera división con la camiseta de la Unión Deportiva, y se presentó su libro titulado Castellano. Vamos a escuchar al propio exjugador de la Unión Deportiva y ex técnico del conjunto amarillo, a Paco Castellano.
Bueno, en esa época recuerdo perfectamente también que lo que me gustaba era, con mucho respeto a todos los que vienen de fuera de casa, que se han portado de maravilla con nosotros, como World Carnaval, todos ellos. Ellos saben que yo les tenía un cariño impresionante, pero siempre la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que tener una cosa que los jugadores canarios tienen que tener, la mayoría de los jugadores, para conseguir las victorias que se pueden conseguir dentro de un campo de fútbol. Ayer mismo vi el partido y resulta que la mayoría de los jugadores éramos canarios. Entonces, tienes con mucho respeto para todos los que vienen de casa, de fuera de casa, porque yo les tengo un cariño tremendo. Pero siempre he tenido esa fortuna de conseguir de que los jugadores nuestros dan esa alegría, ese aforo de conseguir esas victorias, ¿no? Y eso es lo que creo que podemos conseguir siguiendo el equipo en estos momentos, ¿no?
Por lo que señalaba Paco Castellano esta mañana en la presentación de su libro, insistimos, titulado Castellano. También habló el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, señalando a muchas de las leyendas que ha tenido a lo largo de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, y en este caso y en el día de hoy en concreto a Paco Castellano.
La Unión Deportiva Las Palmas es un equipo grande por las personas que han estado a lo largo de la historia en ella, ¿no? Y hay muchísimos jugadores que por cercanía, por vivir aquí, por estar cerca del club, pues en diferentes momentos, Paco hace muchísimos años que ya se retiró del fútbol como jugador, pero sí estuvo vinculado siempre a la Unión Deportiva Las Palmas de forma directa o de forma indirecta. Para nosotros ha sido un gran embajador. Yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos desde que yo soy presidente, que llevo 16 años, pero estoy completamente seguro que antes también fue así, para mí y Paco y todos los jugadores que se acercan al club, pues tienen una zona privilegiada dentro de nosotros, ¿no? Nosotros les respetamos, nosotros les veneramos, nosotros nos preocupamos porque las cosas les vayan como les tienen que ir en todos los aspectos, y cuando en algún momento hay algún problema, ahí estamos. Hay anécdotas entre Paco Castellano y yo, de Paco pedirme algo para algún exjugador que tenía algún problema, y la Unión Deportiva Las Palmas acudir a rescate y hacer cumplir el deseo de Paco Castellano. Yo creo que le tengo un inmenso respeto, tengo el privilegio de haberle escuchado muchas veces, de haber oído consejos, de haber entrenado a la Unión Deportiva Las Palmas cuando se lo pedí en un momento difícil, y para mí, además de ser un grande de la Unión Deportiva Las Palmas como aficionado, es un grande como persona, y por lo tanto dentro de la Unión Deportiva Las Palmas y dentro de su historia, Paco Castellano siempre estará recordado con letras de oro, como no puede ser de otra manera.
Efectivamente, y seguirá además presentando libros de leyendas la Unión Deportiva Las Palmas, lo ha hecho ya entre otros con Germán Débora y ahora con Paco Castellano. También hablaremos en la jornada de hoy de baloncesto, porque el Herbalife Gran Canaria perdió el primer partido del año frente al Valencia Basket por 101-85. Ya sin margen para mirar hacia atrás, ya prepara el partido del próximo domingo a partir de las 12 del mediodía contra el Juventud. El posterior también en casa será el derbi contra el Iberostar Tenerife, los dos próximos partidos que va a tener el Herbalife Gran Canaria en cuanto a la Liga CB, porque también va a arrancar lo que va a ser el top 16 de la competición europea para el equipo amarillo. Y esta semana, en concreto el domingo, se abre la segunda división B, la primera jornada del año, y además lo hace con un derbi capitalino, un derbi de Las Palmas de Gran Canaria. En el anexo al estadio de Gran Canaria va a jugar Las Palmas Atlético, el filial de la Unión Deportiva, ante la Unión Deportiva Tamaraceite. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3 de ahora ya arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Ayúdame que habré ayudado, yo no he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz. ¡Feliz 2021!
Pues sí, feliz 2021 para todos. Estamos a 4 de enero, estamos arrancando el año y esperemos que sobre todo haya salud y en el mundo del deporte muchos éxitos para todos los equipos canarios, en concreto los de la provincia de Las Palmas y en particular los de la isla de Gran Canaria, donde la Unión Deportiva, insistimos, que ganó la jornada de ayer el primer partido del 2021 frente al Español 1-0, con mucho VAR, con V, con videoarbitraje, un gol anulado al Real Club Deportivo Español, la expulsión a Lluís López, un posible penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, pero nos quedamos con la victoria y con los tres puntos, que era lo más importante ante el líder de la competición, el conjunto españolista. Vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Primera victoria, igualmente, primera victoria del año para la Unión Deportiva, en un partido que tiene muchas aristas, ¿no? En el videoarbitraje, en lo que fue la primera parte y la segunda, muchísimo que comentar del encuentro, ¿no?
Sí, la verdad que, como estabas comentando, el videoarbitraje fue fundamental, en este caso, a favor de Las Palmas, pero bueno, yo creo que bien arbitrado, bien revisado las jugadas. En muchos casos estamos viendo, tanto en primera división como en segunda, alguna que otra jugada que no se revisa o que no se termina, los árbitros no terminan de ir a ver las jugadas, como hemos hablado muchas veces, sobre todo con el compañero Paco Ruiz, ¿no? Que no entendíamos al principio de cuando se instauró el VAR, por qué los árbitros no iban a verlo o por qué no se tardaba lo que se tenía que tardar para llevar a cabo un buen uso de esta herramienta. Yo creo que ayer se usó bien, en este caso, para gracias a, en este caso, hablamos para la Unión Deportiva, a su favor. Creo que no hay nada que discutir. El gol anulado está bien, porque la jugada parte de un fuera de juego de Raúl de Tomás. Y yo, en este caso, en cuanto a la expulsión de Lluís López, ahí sí que tengo más dudas, porque no sé exactamente qué es lo que pita el árbitro. Si una posible mano del jugador del Español en el corte hacia Robert, si es que es una ocasión manifiesta de gol por ser el último hombre. No me queda claro exactamente por qué expulsa al jugador del Español en este caso, pero bueno, yo creo que quitando el videoarbitraje de por medio, creo que si hay un justo ganador en el encuentro de ayer fue la Unión Deportiva Las Palmas. Es el equipo que más propuso, que intentó llegar a portería contraria, y fue una merecida victoria del equipo amarillo, aunque bien es cierto que con uno más durante prácticamente toda la segunda mitad pudo haber hecho más, pero bueno, está claro que a pesar de tener uno más, estamos hablando del equipo con mayor presupuesto de la categoría, yo creo que de toda la historia de la segunda división, y también existió un cierto miedo a ganar, ¿no?
En este Angliru que tiene la Unión Deportiva, Carlos, para arrancar el año, primero el Español, bueno, en medio tendremos la Copa del Rey el miércoles frente al Navalcarnero, después visitamos al Mallorca y recibimos para comenzar la segunda vuelta al Leganés. La cosa ha empezado bien frente a los tres grandes, ¿no?
Sí, por ahora está claro que no nos podemos quejar. El Mallorca no será el líder por el canto de un duro, como quien dice. porque lo podía haber hecho ayer si no llega a hacer, porque el Oviedo le remontó, le empató un partido que tenían ganado por 0-2 en el Tartiere. Por lo tanto, estamos hablando de otro equipo. Ahora Las Palmas se enfrenta a otro equipazo también de la categoría, que es verdad que no ha perdido fuera de casa, pero en su estadio sí ha cometido algunos errores. Por lo tanto, Las Palmas, vamos a ver si ya nos despedimos de ese 2020 en el que solo conseguimos una victoria fuera de casa en todo el año. Pues sería maravilloso comenzar el 2021 con la primera victoria fuera de casa, y veremos a ver también con qué jugadores podrá contar Pepe Mel para esa visita. Hemos visto que con los dos primeros refuerzos ya tanto Pepe Mel como el presidente han dicho que prácticamente o que no va a haber ninguna llegada en el mercado invernal, a menos que algún jugador se presente en los despachos del técnico para pedirle salir. Por lo tanto, las llegadas se van a convertir simplemente en que los lesionados, los jugadores que estaban lesionados, se recuperen. Vimos cómo la recuperación de Sergio Ruiz y de Sergio Araújo supuso ayer que el equipo ganara en confianza. Vamos a ver si esta semana con quién se puede contar, si con Cristian Rivera, si con Loyodi. La recuperación de Pejiño creo que todavía tardará más en llegar, y la de Artiles. Y ahí Las Palmas, si va ganando efectivos, yo creo que por qué no se le puede hincar el diente al Mallorca y después al Leganés. Vamos a ver, de ahí está claro que saldrá qué objetivo se puede marcar Las Palmas en este inicio de 2021.
Efectivamente, sobre eso te iba a preguntar, que el técnico ha dicho que no se espera ninguna llegada, que el club no va a firmar en principio ningún jugador en el mercado de invierno. ¿Con lo que ahí tenemos, por lo menos para la permanencia?
Sí, para la permanencia, sí. Las Palmas ahora mismo está donde tiene que estar, y el técnico lo dijo ayer en la rueda de prensa posterior al encuentro. Le preguntaron sobre si la afición se podía ilusionar con este equipo. Al final Las Palmas está a 6 puntos del playoff, creo que 7 por encima del descenso. Es la posición que yo creo que le toca por presupuesto, y sobre todo por la plantilla que tiene en estos momentos. No creo que no se le puede exigir más a la Unión Deportiva ahora mismo, teniendo en cuenta los equipazos que tiene por encima, y que no se puede traer a nadie ahora mismo, porque la plantilla está llena. Eso ya lo sabemos, y que no hay más. El técnico, creo recordar que antes de que se abriera el mercado invernal, decía que esperaba que había un jugador ilusionante, que era lo único que a lo que podían aspirar. Veremos si ocurre ese milagro, pero creo que me temo que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, Las Palmas yo creo que aspira a lo que aspira: una temporada de transición, permanencia holgada y seguir sacando jugadores de la cantera, que es lo más importante.
Totalmente de acuerdo. Carlos Moreno y Chavanel, que tengas un buen año, un abrazo, gracias.
Igualmente, felices Reyes también.
Hasta luego, gracias. La jornada se completó, faltan dos partidos para acabar lo que es la penúltima jornada de la primera vuelta. Hoy, a partir de las 5:30 de la tarde, se juega el Girona frente al Sabadell, y a partir de las 8 de la noche el Lugo contra el Sporting de Gijón. Pero ya se ha jugado la mayoría de los partidos, con el Fuenlabrada 0, Leganés 0, Rayo Vallecano 2, Alcorcón 1, Logroñés 2, Mirandés 1, Cartagena 1, Zaragoza 1, Castellón 0, Tenerife 1, Las Palmas 1, Real Club Deportivo Español 0, Albacete 1, Málaga 1, Almería 3, Ponferradina 1 y el Oviedo 2, Mallorca 2. El equipo balear será el próximo rival en Liga de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:13 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ganó el primer partido del año ante el Español, ante el líder de la competición, ante el transatlántico económico de segunda.
Sí, un partido, hombre, hubo que lucharlo porque la segunda parte, o digamos la segunda mitad de la segunda parte, valga la redundancia, el Español achuchó, ¿no? Demostró lógicamente que es el líder, y la Unión Deportiva Las Palmas pues fue incapaz de marcar otro gol para la tranquilidad. Incluso, bueno, en este caso el Español con un hombre menos, ¿no? Que yo creo que fue la expulsión fue determinante en el partido, una expulsión desde mi punto de vista creo que algo rigurosa, porque no queda claro cuál fue el motivo.
Sí, parece que toca balón, ¿no? En principio amarilla, sí, sí, quizás, sí. Y falta también, pero parece que toca el balón.
Sí, sí, esa fue la impresión que me dio a mí viéndolo por televisión, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo revisaron en el VAR y optaron por la expulsión. No sé, evidentemente el árbitro, el criterio lo sabe él y lo habrá reflejado en el acto. Igual vio una mano ahí, parece, ¿no? Tuvo una mano también. Entonces, bueno, en cualquier caso fue una expulsión determinante que aún con todo, pues la Unión Deportiva Las Palmas, insisto, no pero bueno, lo trabajó. Hay que tener en cuenta que estamos jugando frente, bueno, ahora jugamos contra el Mallorca también la semana que viene, o sea, esta semana ya, vamos, el domingo, y estamos frente a los equipos menos goleados de la categoría. El Mallorca es el menos goleado, tiene solamente 9 goles en contra, ¿no? Fíjate, el Mallorca tiene 28 goles a favor y 9 en contra. La Unión Deportiva Las Palmas tiene 21 a favor y 25 en contra. O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Y el Español tenía 9 ayer, ahora tiene 10 goles en contra. Entonces, bueno, pues lógicamente se demuestra lo complicado que es hacerle un gol a esta gente, y al final la victoria de Unión Deportiva Las Palmas, que lógicamente de alguna manera se establece el criterio de que con Sergio Ruiz y Sergio Araújo, en este caso los dos, pues el equipo parece que en el medio campo trabaja más y está más centrado. Y bueno, aunque el gol ayer lo marcó concretamente este hombre, el otro también goleador, Robert también, que la verdad que se ha destapado como otro goleador, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si frente al Mallorca ahora le damos continuidad, ¿no?, a esta victoria del Español, y que no haya sido, pues bueno, un espejismo, ¿no? Aunque, insisto, la mejor manera de comenzar el año es ganando el partido y frente al líder.
Quedan un partido para acabar la primera vuelta, José Miguel. El domingo contra el Mallorca tenemos 26 puntos, es decir, la mitad de lo que hace falta para lograr la permanencia. En principio, salvo sorpresa, el objetivo debe ser ese, ¿no? Llegar a los 50 cuanto antes y no tener ningún tipo de dificultad.
Sí, ahora mismo y todavía el equipo, con la trayectoria irregular que lleva, por las distintas circunstancias, ¿no? Pero la verdad que lleva una trayectoria irregular que no nos permite sino simplemente ver allá en el horizonte la permanencia, de momento. Que esto da una vuelta y el equipo se desmarca y empieza a establecer distancias y, bueno, se puede aspirar a los puestos de promoción, que yo creo que sería, lógicamente, el segundo objetivo, pues perfecto. Pero ahora mismo, evidentemente, las circunstancias que ha tenido el equipo, que bueno, ha sido simplemente ayer ganar al Español, porque la racha que llevábamos era absolutamente, bueno, perjudicial, ¿no?, a los intereses del club. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la Universidad de Deportivo Las Palmas en esta segunda mitad de la temporada, pues coge esa regularidad y esa continuidad, ¿no?, que le permita, bueno, pues ir escalando y asegurando, mejor dicho, primero lo que es la permanencia y luego, si es posible, colocarse ahí entre los 6 primeros.
Esperemos que sí. José Miguel Álamo, muchísimas gracias, que tengas un buen año, un abrazo.
Venga, feliz año, un abrazo.
Igualmente. La próxima jornada, recuerden que ya será el próximo fin de semana, aunque hoy faltan 2 partidos para completar lo que va a ser la primera del año 2021, la última de la primera fase. Arrancará el viernes con el Zaragoza Logroñés. Para el sábado vamos a tener el Mirandés Rayo Vallecano, Málaga Oviedo, Alcorcón Albacete, Leganés Almería, y el domingo tendremos el Mallorca Unión Deportiva Las Palmas, Tenerife Cartagena, Sporting Fuenlabrada, el Español ante el Castellón, y el lunes, día 11 de enero, Ponferradina Girona y el Sabadell contra el Lugo. Será ya la última, insistimos, la del próximo fin de semana, última de la primera vuelta en la segunda división del fútbol español. 2:18 de la tarde. Enseguida continuamos con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieto. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:20 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Juanfe y compañía, que me imagino que hayan tenido un buen año, de principio, de principio.
Exacto, exacto, y que nos espera un año bueno.
Un poquito duro, y un poco duro. Lo que está claro es que lo hemos empezado con tranquilidad, que es lo importante.
Sí, señor. Enseguida te pregunto por la victoria de ayer de la Unión Deportiva, José Ramón, pero quería comentarte el tema del VAR, sobre todo en la segunda división. Yo no sé si es un poco ambiguo las decisiones que toman los árbitros, si lo dejan a expensas de lo que ellos crean que puede ocurrir en una jugada determinada, pero ayer en el partido hubo varias jugadas dudosas que no quedan claro. Es decir, que el Español piensa una cosa, la Unión Deportiva Las Palmas otro, y a nosotros tampoco nos quedan claros, ¿no?
Hombre, Juanfe, yo siempre lo he comentado, yo entiendo que el VAR es una cosa que no es transparente, porque realmente es una decisión de los árbitros que se encuentra dirigiendo dentro de una cámara lo que puede suceder y el tema de árbitros. Pero lo que está claro, y yo entiendo que el VAR para mí solamente puede estar nada más que es para el tema de los fuera de juego y si el balón traspasa o no traspasa la línea de gol. Pero siempre tenemos la duda y el criterio que puedan tener tanto lo que es los señores que se encuentran dentro de una cabina y el propio árbitro. Eso crea una incertidumbre y crea una necesidad de todos de poder discutir si fue o no fue, pero yo realmente esto está creando unas situaciones incómodas tanto al espectador como a los propios clubes. Lo que está diciendo el Español, que va a protestar un poco sobre estas situaciones, pero yo entiendo que el partido ha terminado y lo que queda, queda.
Claro, porque no creo que vuelva a arbitrar lo que es el encuentro. Si es verdad que puede haber algún tipo de tarjetas, etcétera, a lo mejor eso sí se podría revisar, pero el resultado no va a variar, ¿no?
Por supuesto, no es que el partido cuando ha terminado ya realmente no va a anular si fue gol o no fue gol, o si fue penalti o no fue penalti. Realmente la decisión la toma el árbitro en ese momento en combinación con los señores este que se encuentran en el VAR. Pero ¿qué es lo que pasa con la cuestión esta? Que no es transparente. Nosotros tenemos unas situaciones, ellos piensan otras, y esto está creando una incertidumbre tanto a los clubes como el propio espectador que está viendo el partido por televisión. Pero realmente eso no creo que es bueno para el tema del desarrollo de un encuentro. Yo, y sigo manteniendo, cuando hablaba en el principio de la implantación del tema del VAR, yo decía y digo que para mí lo más importante son las dos cosas fundamentales. Si el balón entra o no entra en lo que es la red de gol, o situaciones que te puedes encontrar fuera de juego. El penalti o no penalti, yo entiendo que son decisiones que tiene que tomar el árbitro en un segundo, y eso es realmente lo que te da emoción en un partido. Pero después de decir, oye, me han perjudicado, sí, esto es como lo que hablan los jugadores y los entrenadores. A final de temporada se mira lo que es la balanza, tanto positiva como negativa, y normalmente la diferencia no es mucha, ¿no?
Y sobre todo que cuando benefician, nadie sale diciendo nos han beneficiado, ¿no? Sino siempre salen cuando creen que les han perjudicado.
Por supuesto, cuando se ha perjudicado hay cualquier excusa para justificar lo que es la derrota o el resultado de un partido. Pero realmente lo que tenemos que ver es al final de temporada, tanto que te beneficia como que te puede perjudicar. Cuando te beneficia, lo que dices tú, realmente no te van a decir me ha beneficiado, porque realmente no entra en el rol de los entrenadores, los jugadores. Solamente te va a hablar cuando se siente perjudicado. Pero yo, en principio, esto es lo que está creando, son mucha incertidumbre durante los encuentros, y eso no es bueno para el desarrollo de un encuentro de esta índole, ¿no?
Claro, te decía lo de la ambigüedad del VAR, sobre todo, es un tema de interpretación, pero hay una jugada que a día de hoy y a esta hora, José Ramón, 2:24, no nos ha quedado clara, que es la expulsión de Lluís López, por ejemplo, el futbolista del Español, que lo vemos una y otra vez y parece que le da el balón, ¿no? Otros dicen que le puede dar con la mano, otros dicen que le da después de haberle dado el balón, pero esa es la ambigüedad del VAR.
Sí, realmente, bueno, y esta mañana estaba viendo por los temas de las redes sociales y hablaba que le había dado en el hombro, porque el balón no pega, no lo vemos cuando está en el cuerpo, se lo vemos cuando va hacia el cuerpo. Y esto realmente es lo que te hablaba antes, que es una serie de confusiones y de incertidumbre, y eso no es bueno. Yo en principio te digo, y no te puedo decir si es expulsión o no es expulsión, porque realmente yo no lo tengo claro todavía,
¿eh? ¿Y qué te ha parecido el equipo en el primer partido del año?
Hombre, lo que está claro es que esto es un resultado para la esperanza, y que los jugadores de nuestra plantilla puedan pensar que sí se puede. En principio la primera parte fue bastante buena, y en la segunda ya el equipo como si estuviera nervioso manejando lo que es el resultado, pero bueno, da una claridad que el equipo puede dar más de lo que ha dado en el año anterior. Tenemos dos partidos ahora bastante importantes, pero lo que está claro, con las incorporaciones de los lesionados, el equipo ha dado más fortaleza lo que es en la parte ofensiva, que es realmente donde se ganan los partidos. Pero bueno, estos son partidos y resultados que es parte de la esperanza, ¿no? Pero en fin, yo salí bastante contento también por el resultado, pero bueno, por el juego todavía hay mucho que mejorar y hay mucho que decir, pero en principio yo creo que los jugadores tienen que mentalizarse que con este resultado, con un equipo muy potente tanto a nivel de presupuesto como a nivel de plantilla, pero realmente a nosotros este resultado nos va a dar confianza que se puede conseguir algo más.
Conociendo la trayectoria de José Ramón Navarro, muchas temporadas presidente, muchos años presidente del Huracán, directivo de la Unión Deportiva, miembro también de la Federación de Fútbol, a día de hoy, con los pies en el suelo, José Ramón, hablando de la Unión Deportiva, el objetivo debe ser la permanencia.
Por supuesto, nosotros lo que tenemos que tener bastante clarificado que el equipo este año es un equipo de transición, tenemos que esperar y conseguir lo que es la permanencia con seguridad, no esperar a los últimos partidos porque crea un nerviosismo, y cuando se consiga lo que es la clasificación de permanencia, si se puede aspirar a algo más, se aspira, porque realmente en cualquier entidad deportiva o cualquier órgano deportivo lo que se está buscando son las máximas aspiraciones, y las máximas aspiraciones en este momento de nuestro club es conseguir la permanencia, y si conseguimos algo más, pues realmente el próximo año sí tenemos que dar el tirón con la posibilidad de la cantidad de jugadores que tenemos en plantilla, que es realmente el fin y el fundamento de nuestra Unión Deportiva Las Palmas.
No llegaremos a la normalidad que teníamos antes de lo que era la pandemia, pero ¿crees en el deporte en general, José Ramón, o en el fútbol en particular, que tendremos una nueva normalidad o diferente a la que tenemos ahora durante la temporada?
Yo creo que no, ¿eh? Yo pienso que tenemos que cambiar el chip. El tema de la normalidad deportiva yo no lo veo claro esta temporada. Estamos hablando que la temporada se termina en el mes de junio, y entonces, claro, se está hablando de la tercera ola, y entonces nosotros esta temporada la vamos a considerar como una temporada de transición, de en blanco, y pensar lo que es la próxima. Pero la próxima con la seguridad plena de que las vacunas que se están realizando actualmente podemos llegar a una media normalidad de lo que se está ocurriendo en el año anterior. Pero en principio vamos a considerar que esta temporada es una temporada en blanco a nivel deportivo, pero tenemos que tener la seguridad que el equipo se va a quedar en la segunda A, que es realmente lo que tenemos que conseguir este año.
Y antes de finalizar y ya para acabar, el domingo próximo tenemos un derbi capitalino, Las Palmas Atlético, en el anexo del Estadio de Gran Canaria, recibe a la Unión Deportiva Tamaraceite. En segunda B sí estamos viendo público, de momento en la categoría bronce no hay ningún problema, es verdad que menos público de lo habitual, pero estamos teniendo público en segunda B, ¿no?
Bueno, sí, parece que esto es como si fuera el ensayo para los partidos a niveles profesionales, pero bueno, yo entiendo que este partido va a ser una buena piedra de toque, va a arrastrar afición tanto de ambos equipos, y por supuesto hay muchos jugadores del Tamaraceite que han pertenecido a la Unión Deportiva Las Palmas, y veremos un buen encuentro, y aparte del encuentro con el apoyo de afición, estamos de acuerdo que no será el 100% de de los espectadores, pero sí va a haber un porcentaje importante de ensayo y de control de lo que puede ocurrir en partidos oficiales muy posteriores.
Veremos lo que ocurre. José Ramón Navarro, que tengas un buen año, siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Venga, y buenos Reyes, que es importante.
Exacto, sí señor, que ya queda un poquito para ganar los Reyes. Gracias, José Ramón.
Venga, un abrazo a todos.
Igualmente, José Ramón Navarro, también hablando de la actualidad del mundo del deporte, bueno, en concreto de la Unión Deportiva Las Palmas y también en particular en torno a la afición. Ya lo dijo hace muy pocos días el ministro de Cultura y Deportes que los equipos profesionales, tanto del mundo del fútbol como del mundo del baloncesto, que no tengan prisa en meter gente. Vamos a ver lo que ocurre, que hay que tener tranquilidad en cuanto a la entrada de aficionados a los diferentes escenarios. Es verdad que lo ha propuesto en varias ocasiones la Liga ACB, de momento tampoco hay nada claro en cuanto al mundo de la canasta y todo parece señalar que también en el mundo del fútbol, por lo menos en esta temporada, en lo que resta de campaña 2020-2021, será muy difícil. Hablamos del fútbol profesional de primera y segunda, también del baloncesto profesional de la Liga ACB, que haya público en los diferentes recintos, en los diferentes escenarios. Y en concreto sobre la Unión Deportiva Las Palmas, lo señalaba hace muy pocos días el técnico Pepe Mel, no va a haber refuerzos, o por lo menos no se esperan refuerzos en la Unión Deportiva Las Palmas para completar la plantilla de cara al resto de la temporada. Es cierto que se ha abierto el mercado hace aproximadamente 4 días y cualquier cosa puede ocurrir. Algún jugador que quiera marcharse, alguna oferta sobre algún jugador o alguna posibilidad importante que pueda tener, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas. Pero en principio, por lo menos a día de hoy, 4 de enero y hasta hora de la tarde, 2:32, la Unión Deportiva Las Palmas va a ser, además de los pocos equipos que no tiene previsto reforzarse para el resto de la competición liguera. Enseguida continuamos con mucho más deporte, 2:32 de la tarde aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:33 de la tarde, seguimos hablando de la primera jornada del año y en particular del partido disputado en el día de ayer entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Deportivo Español, con victoria por la mínima, pero triunfo en definitiva, que es lo importante, además portería cero del cuadro amarillo frente al auténtico trasatlántico de la competición, por historia y por tema económico. El Español es el firme candidato, el principal para subir a la primera división. Don Javier Ruiz Marrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya.
Mucho que analizar contigo como exárbitro, como especialista también en lo que es la seguridad deportiva, Javier, en el VAR. Hay muchas acciones de la jornada de ayer que son una muestra de lo que viene siendo el videoarbitraje, que no sé si llamarlo ambiguo o por lo menos que no nos queda claro la interpretación en cada momento del árbitro, ¿no?
Bueno, yo creo que ayer hay varias jugadas. Hay una que me resultó curiosa, pero bueno, que al final tenemos que darle la razón al videoarbitraje y a lo que significa en el mundo del fútbol profesional. El fuera de juego que se le pitó al Español, ¿no? Es decir, marcó el gol y una jugada viene precedida, un fuera de juego clarísimo, ¿no? Y sucede gracias al videoarbitraje. Si no llegamos a tener este recurso, pues no lo hubiésemos detectado, ¿no? Al final hay mucha gente detrás de esto, gente que está trabajando, que se está informando, hay gente que está visualizando las imágenes, distintas imágenes. Es complicadísimo, es decir, esto no es nada fácil. Tenemos que un poco vivir del argumento fácil, facilón, ¿no? Un poco estos días, o ayer mismo, leyendo las redes sociales, dando un vistazo a lo que había sucedido en el encuentro, y había todo tipo de comentarios, y sobre todo que de gente que se presupone un mínimo de sensatez, con comentarios que estaban fuera de lugar, ¿no? Es decir, al final el propio entrenador del Español reconoció que no jugaron un buen partido, que tampoco me hicieron ganar, que en fin, que le faltó velocidad, que le faltó intensidad al Español, y bueno, si después hay jugadas puntuales que efectivamente son discutibles, pero por ejemplo el fuera de juego es clarísimo, y después está la expulsión. La expulsión también es una jugada compleja que gracias al videoarbitraje se pudo apreciar que es una jugada de peligro, de una ocasión manifiesta de gol, a mi juicio, lo es, y creo que fue acertada. Es decir, discutir en esta ocasión este tipo de jugada, yo creo que no es muy razonable, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica. Otra cosa son los colores nuestros, que bueno, al españolista, al catalán, pues defenderá los colores azul y blanco. Nosotros defendemos el amarillo, pero allá de eso, el sentido común, la razón, la lógica, lo que te dice es que hay una jugada que es manifiesta de gol, último defensa, pocos metros hacia fuera del área. Es decir, yo creo que ahí acertó, ¿no? Es decir, eso es como yo lo veo, ¿no? Es decir, y la fuera de juego, pues clarísima. Es que hay poco que protestar, son jugadas que solo la sinrazón, solo el sectarismo, solo el fanatismo puede ser una cosa distinta, ¿no?
Y es curioso, porque cuando son jugadas que a lo mejor favorecen, a lo mejor no de forma explícita, pero que pueden favorecer a un equipo, nadie sale a decir, pues posiblemente nos ha favorecido esta jugada en concreto, sino siempre se habla cuando se cree que la han perjudicado.
Claro, y vamos a ver, es que con eso, hay que ser honesto, hay que también trasladar una serie de valores a... Nos escucha mucha gente, nos ve mucha gente, y la gente quiere espectáculo, quiere fútbol, quiere ver a ganar su equipo. No a cualquier precio tampoco, pero hay cosas que si tú le preguntas, mire, es que a mi juicio esto es lo que es. Y además que en cada rincón de nuestras calles, de nuestros barrios, tenemos un árbitro, tenemos un entrenador, etcétera, etcétera. Hay que estamos hablando de un grupo de árbitros, de los mejores preparados, estamos hablando de generaciones preparadísimas, lo cual no significa que no se equivoquen, pero claro, presuponer que el árbitro está equivocándose o que está actuando de mala fe para perjudicar a un equipo y beneficiar al otro, yo esa teoría no la compro. No la he comprado nunca ni la compro ahora, es decir, no la voy a comprar nunca. Después que haya un caso particular que se demuestre, pues chapó. Pero ahora tienen que saber que aquí los únicos que cambian de camiseta son los jugadores y los entrenadores, que cambian de banquillo. Es decir, el árbitro lleva siempre la misma camiseta. Los que cambian de camiseta son los jugadores y son los entrenadores que cambian de banquillo. El resto, si alguien demuestra que Pepito o que Manolito ha actuado de mala fe, pues bueno, de acuerdo, se actuará. Pero de lo contrario, estamos hablando de una generación de árbitros súper preparados físicamente, de lo mejorcito. Hay árbitros que yo diría que están mejor preparados que algunos jugadores, incluso físicamente, en algún caso. Estamos hablando de un nivel casi de profesionalismo del árbitro, ¿no? Al menos de primera división. Y estamos hablando de unos recursos técnicos que han demostrado de forma clara y contundente que son útiles, es decir, no son infalibles, hay que mejorarlo, hay que encajar todas esas críticas que tiene el sistema y mejorarla de año en año, pero yo creo que, a ver, alguien discute que aquí que fue fuera de juego, no, es indiscutible. La respuesta a la jugada esa de la tarjeta amarilla, que como se puede ver, el árbitro ha tenido que recurrir a un apoyo, a una asistencia desde el VAR, desde la sala del VAR, y se demuestra que la distancia que hay al área, a la portería, es la que es un último defensa, es una última ocasión manifiesta de gol, que no es que sea el próximo, por lo tanto, expulsión, tarjeta roja. Uh-huh.
¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, vimos ayer que quizás se mordió la lengua Vicente Moreno, el técnico del Español, que no quiso entrar en detalles puntuales sobre el árbitro, pero ¿estás de acuerdo, por ejemplo, después de las declaraciones del Cucho Hernández, que le cayeran cuatro partidos al futbolista por hablar sobre el árbitro en concreto en un partido particular?
Es claro, yo creo que hablar se puede hablar, se puede hablar. Otra cosa es lo que se diga, ¿no? Es decir, o lo que se esté lanzando a la opinión pública, porque claro que pueden hablar, debe haber una libertad de expresión, pero claro, las insinuaciones no tienen cabida, ¿no? Porque al final insinuar, estamos hablando de cosas muy, muy importantes, muy graves, incluso que rayarían lo delictivo en muchos casos. Es decir, hay insinuaciones que si le damos por ciertas, estamos hablando de cuestiones que podrían llegar hasta los juzgados de lo penal, ¿no? sí. Yo, eso por un lado, en lo que respecta a la rueda de prensa que dio el entrenador, mi opinión personal, obviamente, va primero, el español primero, y nadie claro. Ellos van a saber lo que van a decir. Es decir, si no fuesen primero, ahora les ha ayudado, creo que el empate del Mallorca, que iba ganando, al final empató, se empataron a dos goles, ese empate in extremis le ha ayudado al español, pues si el resultado fuese otro, me gustaría ver ese entrenador, hay que elogiarlo, porque escuchar a un entrenador en una rueda de prensa que no habla del arbitraje, que reconoce que su equipo no estuvo bien, que estuvo lento.
Habló de autocrítica.
Claro, habló de autocrítica, pero claro, cuando tú después ves al community manager del español en las redes sociales y ves que exigen también autocrítica al resto de estamento, está lanzando una piedrita al tejado de los árbitros, al tejado de la propia Federación de Fútbol, del Comité Técnico de Árbitros. Están hablando de que también sean los otros estamentos que hagan autocrítica. Pero claro, ¿qué autocrítica es la que están pidiendo? Pues claro, si la autocrítica que están exigiendo es relativa a errores, o no son errores, sino a cuestiones interpretativas o más que interpretativas, que son evidentes, que el VAR las refleja y da luz a lo que realmente ha sucedido. Es decir, hablamos de, en este caso, de la fuera de juego, que sí lo es, y la otra jugada, que es muy complicada, es muy difícil por el tema de la intensidad, de la colocación del pie, etcétera, etcétera, la de la expulsión, me refiero. Entonces, claro, por un lado el entrenador está hablando y está diciendo que sí, que hay que hacer un ejercicio de autocrítica y que no es todavía, pero por otro lado el mismo club está lanzando la pedida al comité, al tejado de los fútbol, pidiendo reflexión y repito, y autocrítica al resto de estamentos. Y en fin, al final lo que tú ya sabes, Juan, es lo que sabemos todos los redes, esto es un negocio, ¿no? Pero más allá del negocio, yo creo que estamos en el siglo XXI, estamos atravesando una pandemia importante en la que estamos viendo que hay una serie de prioridades, que el fútbol es una cosa más, pero ahí no es lo más importante, y queremos lanzar un mensaje realmente de coherencia. Hay que ganar, hay que triunfar, hay que conseguir éxitos deportivos, ¿sabes? La empresa tiene que marchar bien, pero también hay que defender una serie de valores, ¿no? Tenemos que construir en positivo, ¿sabes? Eso es como yo lo veo, que si ojalá mi equipo ganase, estuviese siempre, pero si mi equipo no gana, mi equipo, que es la Unión Deportiva de Las Palmas, no juega bien siempre, pues no va a ganar siempre. Eso está clarísimo.
Está clarísimo, está clarísimo. Pues don Javier Raluy Marrero, que tenga usted muchos reyes. Cuídese mucho. Un abrazo, sí, gracias.
Gracias. Igualmente para todos. Saludos, un abrazo fuerte. Chao.
Igualmente, hasta luego. Javier Raluy, también analizando todo lo que se ha hablado en las últimas horas, al margen de la victoria, que estamos muy contentos de la Unión Deportiva, se ha hablado muchísimo en redes sociales, con comunicado además del español, sobre el tema del VAR, de videoarbitraje, las decisiones, la interpretación de lo que fue la expulsión o el gol anulado o el posible penalti de la jornada de ayer entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Club Deportivo Español. Vamos ya con el mundo de la canasta, porque también tuvimos jornada este fin de semana con el Bilbao Basket 81, Guipúzcoa 80, Iberostar Tenerife 85, Real Madrid 92, Baskonia 84, Andorra 60, Zaragoza 96, Real Betis 95, el Burgos 95, Unicaja 83 y el Fuenlabrada 67, Barça 83 y por supuesto el ya conocido Valencia Basket 101, Herbalife Gran Canaria 85. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket de New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Se rompió la racha? ¿No pudo llegar a la quinta consecutiva en Liga ACB del Gran Canaria?
Sí, bueno, pasó lo que todos esperábamos, un Valencia que cayó a un nivel altísimo, solo que ver sus porcentajes, al descanso superaba el 50% en tiros de 3, acabó en un 44%, 61% en tiros de 2 y bueno, 124% de valoración, un partido muy completo del equipo taronja y un Gran Canaria al que se le vieron en las costuras. Aún así, es un partido, no sé decirte si de notable, pero yo le daría un aprobado. Tiene, bueno, muchas cosas que mejorar. Yo sobre todo me quedo, entre comillas, preocupado por el exceso de juego individualista. Hay que ver que son Kilpatrick y Earl Clark tardarán en adaptarse, aunque es cierto que es un poco el perfil de jugadores americanos que tienen, de crearse ellos sus propias canastas. Es Lauter un poco similar, aunque puede crear algo más de balón. Estos tres jugadores irán a más, porque bueno, acaban de llegar, como dice, y en defensa, bueno, pues también la baja de Costello evidentemente hizo mucho daño, como las molestias de Dinsa, que no estuvo al nivel de las últimas jornadas. En todo caso, como te decía antes, yo le daría, bueno, un aprobado al equipo de Porfi Fisac.
Dos partidos muy exigentes, además dos encuentros en casa, el domingo contra la Juventud y en la siguiente jornada el derbi contra el Iberostar Tenerife. Hablamos esta semana que nos podía decir dónde estábamos actualmente, pero estos dos encuentros sí nos van a decir, ya con otra semana de rodaje, dónde está el equipo de Fisac y hasta dónde puede llegar.
Sí, y en medio el debut en el top 16 de la Eurocup ante el Mornar Bar montenegrino. Lo positivo es que son en casa, por lo tanto te vas a tirar 10, 12 días más antes de coger un avión. Creo que son días muy importantes para la reconstrucción, para la construcción sobre todo táctica del equipo, bueno, también de roles y a nivel de convivencia de los nuevos, como decía. Yo creo que sí, que son piedras de toque muy buenas, como lo era este mismo Valencia, para ver ya el nivel un poco más real del Granca. Y bueno, al final son partidos muy importantes si quieres seguir soñando por el playoff. Yo siempre te lo nombro y bueno, alguno me llama un poco loco por lo que venimos de aquí para atrás, pero al final te queda todavía más de media liga, y por qué no ser ambiciosos con un proyecto que, bueno, al final es uno de los, digamos, 8 presupuestos más altos de la Liga Endesa. Y luego pues ese premio, ese caramelito de la Eurocup, yo este año la veo un poco más floja que otras temporadas. El grupo me parece asequible y yo creo que es importante ir amarrando victorias como se hacía antiguamente, sobre todo amarrar los partidos de casa y sumar todo lo que puedas fuera, te suele asegurar el ir pasando de ronda.
Queremos hablar contigo de varias cosas más en torno al mundo de la canasta. Por ejemplo, hoy tenemos un partido para el Spar Gran Canaria, para el Club Baloncesto de las Canarias, muy exigente, además fuera de casa y ante uno de los candidatos a ganar la liga, como es el Uni Girona, el Spar Gran Canaria, que busca la permanencia, ¿no?
Sí, a las 6:30 hora canaria juegan en Pontallao, duelo de clubes históricos en nuestro baloncesto femenino, además con patrocinadores que son primos. El partido es un Spar Girona, Spar Gran Canaria, como titular hoy el Canaria 7, el equipo de Alfred Yulves, que recordemos es el último campeón de liga. El año pasado se quedó sin, bueno, de cierto, el título en la 18-19, el Spar dio la sorpresa venciendo a Perfumerías Avenida, llega como tercer clasificado, aunque solo fue capaz de ganar por 2 puntos en la ida en La Paterna, y yo espero un duelo muy bonito, como decía, a las 6:30 hora canaria hoy en Fontallao. Se pueden ver todos los partidos de las ligas FEP en el canal FEP, creo que es canalfep.es, sí. O punto TV, perdón.
Ojalá no nos equivoquemos y ojalá consiga la victoria del Spar Gran Canaria, pero jugando en casa, por presupuesto, por plantilla, quizás el favorito a priori es el equipo catalán.
Sí, también hay que ver si está ya recuperada, no lo sé si va a poder ser de la partida Sparkle Taylor, la mejor anotadora creo que de la liga, pero sin duda del Spar Gran Canaria, que con un golpe, unas molestias en la rodilla, no pudo participar en el último duelo, y yo creo que todavía está haciendo entrenamientos, pero sin contacto. Veremos esta tarde si puede estar, porque evidentemente es una jugadora muy importante para checar los ramos.
Y qué buena victoria, hablamos de la Liga EVA, de la quinta jornada, 24 puntos arriba para el Club Baloncesto Agüimes, hablamos de EVA, efectivamente, frente al Autocares Rodríguez, 86-62 ganó el Club Baloncesto Agüimes.
Sí, segunda victoria del equipo del sureste, se sobrepuso además a 4 bajas de mucho peso en la rotación, adelanta un rival directo en la lucha final de temporada por la permanencia en la primera categoría, empezando por abajo, nacional de nuestro baloncesto masculino. El mejor partido, en mi opinión, de los de Marcos Hernández, un equipo muy joven que recordemos que trabaja estrechamente con el Club Baloncesto Gran Canaria por el convenio de colaboración firmado en 2019. Ayer, por ejemplo, Pape Diop, el senegalés junior amarillo, estuvo con el Agüime. Y muy buena noticia, más allá de la victoria, como tú decías, esa diferencia de 24 puntos, por posibles empates, tanto directos con este equipo como múltiples. A final de este año hay un cambio de formato, rápidamente, por no extenderme mucho, la primera fase, dos grupos dentro de la conferencia B, un subgrupo A y un subgrupo B, y después una segunda fase, los 5 primeros juegan por el ascenso y los 4 de abajo por la permanencia. Seguramente este sea un rival directo, tanto en esta primera fase como en la segunda, y por eso digo que la diferencia además 24, muy muy buena para el equipo a Women's.
Habrá jugadores a seguir muy de cerca, ¿no? Como el caso de Jorge Almenara, 4 de 4 en triples, 23 puntos, 4 asistencias, 23 de valoración. Hay jugadores que me imagino que estará siguiendo de cerca al Gran Canaria.
Bueno, sí, precisamente Jorge Almenara o Jorge Parrondo, su compañero, los dos son formados también en el Gran Canaria, apenas tienen 20 años, son del año 2000 estos dos, hizo casi un doble-doble Jorge Parrondo y lo está haciendo muy bien. Otros jugadores, como te decía antes, también se intercambia jugadores con el Junior del Granca, podría en un momento dado jugadores del Le Plata del Granca estar bajando, subiendo, y sabemos que a veces un jugador con 18 años que parece que no tiene proyección, después un par de años más tarde con experiencia en estas ligas, al final acaba despuntando. Por lo tanto, sí, estamos ahí poniéndole el ojo, y la verdad que ayer se vio un baloncesto, sinceramente, es que les entraba todo y defendieron muy muy bien, por eso, bueno, yo creo que también había que hacer hincapié en el buen nivel visto en el día de ayer, un partido recuperado de la quinta jornada a petición del equipo ciudadrealeño, y más o menos pues como te puedes imaginar, en esta competición sí que hay muchas jornadas aplazadas y la clasificación a día de hoy es un poco irreal.
Y una última, se especula con la opción que, claro, están mirando todavía el mercado y el Gran Canaria no descarta, tampoco confirma que vaya a ser un nuevo fichaje. ¿Tú crees que ficharán algo más de aquí a final de temporada?
Bueno, yo creo que por un lado, ayer vi un agujero importante en la zona. Stevic es un pivot bajito, está la baja de Matt Costello. Recordemos, como he dicho en las semanas anteriores, que el jugador en ese mismo pie ya tuvo un esguince muy fuerte en su año en Italia. Ahora se ha roto la musculatura del pie. Sabemos que este tipo de lesiones son complicadas porque nunca sabes si la recuperación va a ser completa o de cuánto va a durar, a pesar de que esperemos que, bueno, que en febrero esté bien, pero no se puede asegurar. No es como otro tipo de lesiones que los plazos se suelen cumplir. Incluso la probabilidad de recaída es muy alta. Y de hecho había un nombre sobre la mesa de un pivot, sin poder darte muchas más pistas, Juanfran, que prácticamente lo tenía palabrado con el Granca ya a finales de noviembre, principios de diciembre. Aquello parece que se paró, llegó Stevic, llegó Ed Clark, llegó Kilpatrick. Es un jugador además que no es extracomunitario, por lo tanto cabría en el equipo de Fisac. También está el tema Wiley, cuando tenga pasaporte macedonio podría regresar. Yo ahora mismo te diría que no, que en principio no van a fichar en el corto plazo, pero claro, hay muchas incógnitas sobre la mesa para saber realmente lo que tiene ahora mismo en su despacho Willy Villar.
Veremos lo que sucede. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Básquet de Niño, muchísimas gracias, cuídate mucho, buen año y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y felices Reyes.
Igualmente, hasta luego. Recuerden, por cierto, y hablando del mundo del voleibol, que el próximo mes de febrero, estamos ya 4 de enero, pues el próximo mes de febrero se va a disputar tanto la Copa del Rey de voleibol masculino, que será anfitrión el Club Voleibol Guaguas, como también la Copa de la Reina, también en el Centro Insular de los Deportes, y será anfitrión el IPSA Gran Canaria. El IPSA será el que juegue como local en esta fase final de la Copa de la Reina. Mañana se va a llevar a cabo la presentación de la Copa de la Reina de voleibol, tanto la Copa del Rey como la Copa de la Reina, este mes de febrero, esta temporada 2020-2021, en la capital Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Un guaguas que hemos conocido en la jornada de hoy, que según han indicado diferentes webs, está entre los 10 mejores equipos del mundo, en el top 10 mundial, según varias páginas web. Ya la pueden leer también en cope.es/Gran Canaria, que está en el top 10 mundial del voleibol masculino, el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Menos de 7 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estas Navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ya en marcha, hemos tenido además la primera jornada del año en cuanto al fútbol, primera y segunda división, y también en cuanto al mundo de la canasta, la Liga ACB. Pues se pondrá en marcha ya el próximo domingo la segunda división B, y en concreto lo que más nos interesa, que es el grupo cuarto, donde están los dos equipos Gran Canarios, tanto la Unión Deportiva Tamara Aceite como también Las Palmas Atlético. Tenemos la jornada y ya los horarios. Tenemos para el sábado un partido, Lucán de Murcia contra el Recreativo Granada, a partir de las 4 de la tarde, y el grueso se va a jugar el domingo a las 11 de la mañana, Lorca Deportivo ante Linares Deportivo. A partir de las 11 también, misma hora, el Linense Marbella, el San Fernando contra el Marino de Tenerife, el Recreativo contra el Cádiz B y el San Luqueño frente a las Algeciras. A las 3 de la tarde se va a jugar el partido entre el Betis Deportivo o Córdoba, y a las 4 los dos partidos restantes, el Yeclano Deportivo frente al Sevilla Atlético y el Ejido 2012 contra el Real Murcia. Tendremos duelo capitalino, duelo de Las Palmas de Gran Canaria, de los dos equipos, los dos representativos que estarán o que están en esta temporada en la segunda división B, en el grupo cuarto. A partir de las 11 de la mañana, en el anexo al estadio de Gran Canaria, Las Palmas Atlético frente a la Unión Deportiva Tamaraceite. Buen partido, próximo domingo, insistimos, Las Palmas Atlético, que actualmente ocupa el noveno puesto de la clasificación, después de 8 jornadas disputadas, tiene una victoria, 3 empates y 4 derrotas, se mide a la Unión Deportiva Tamaraceite, que es tercera en la tabla. El Tamaraceite es tercero, con 13 puntos, 3 victorias, 4 empates y tan solo una derrota, el equipo de Chus Trujillo, en las 8 jornadas que llevamos de competición. Además, a solo 2 puntos, a menos de un partido de diferencia del segundo clasificado. Sí es verdad que el líder, el Algeciras, está ya con 20 puntos, pero buena temporada. Recuerden que está jugando por primera vez en la segunda división B, la Unión Deportiva Tamaraceite, y tan solo, después de 9 jornadas, tiene una derrota y ocupa la tercera plaza de la tabla clasificatoria. Pues el domingo, ya el sábado, en cuestión del resto del grupo cuarto, pero el domingo en particular, para los dos equipos Gran Canarios, se va a jugar ese partido en el anexo al estadio de Gran Canaria, Las Palmas Atlético frente a la Unión Deportiva Tamaraceite. Menos de 180 segundos, menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Pequeño alto en el camino y les contamos más cosas, que hay mucho más del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Es la situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Y estrenando entrenador. Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Y efectivamente otros dijeron que no y Jim pues acepta el reto. Difícil, complicado, pero yo creo que es posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no hablo con nosotros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y ya no para lo que es el mundo del fútbol, porque mañana habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Al término va a comparecer Pepe Mel, lista de convocados y viaje de la expedición de la Unión Deportiva a Madrid el miércoles, día de Reyes, el 6 de enero, partido a las 4 de la tarde, frente al Navalcarnero de Copa, de las 3:30. Lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra, el antes, durante y después de este partido. Después regreso a la isla porque el domingo tiene que jugar en Tierra Baleares frente al Mallorca. El domingo a las 3 de la tarde, a las 2:30 también lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE todo lo que ocurra, el antes, el durante y el después de este partido. También el domingo recibe el Herbalife Gran Canaria al Juventud en el Gran Canaria Arena. Menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Que pasen todos una feliz tarde de lunes, sean felices con mucha tranquilidad, lo importante es la salud, pero que los Reyes Magos le traigan muchísimas cosas, muchísimos regalos, sobre todo salud para todos.